Palencia en mis recuerdos. Un espacio en las ondas de Radio Colores, en el 107.7 de la FM y en la web de Radio Colores, ya sabéis, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Y este Palencia en mis recuerdos corre a cargo de Alfonso Santamaría Díez. Voy a decir bien el apellido. Buenas tardes, Alfonso. Es que me recordaba, estaban diciéndome, Alfonso, que dijera bien su segundo apellido, que no es Diez, es Diez, así que lo he dicho bien, ¿no?
Muy bien.
Eso os importa mucho a los Diez o Diez. Pero también como Diez es el apellido, ¿no? ¿O no?
Bueno,
tiene que llevar la tilde para...
La tilde, pero nosotros los de Castrojariz, en concreto mi madre, pues todos eran Diez a secas, vamos a decir.
Colócate un poco más al micrófono porque te oigo un poco bajo.
Vale.
Bueno, pues este es ya nuestro segundo programa, Alfonso. Y el otro, en el anterior programa estuvimos hablando de una presentación general de varias cosas. Y hoy te vas a centrar en la obra de Herminio Revilla. Pero antes quieres hablar un poco del blog El Curiosón, que es donde tú también escribes. Además de estar ahora aquí en Radio Colores, también estás en El Curiosón. Pues bueno, háblanos o cuéntanos.
Bueno, buenas tardes. Me presento por primera vez en Radio Colores, después de la entrevista que me hizo Maribel, y en el mes de diciembre, y que se ha metido varias veces por estas muy escuchadas ondas. Comienzo, amigos, a hablaros en este mi espacio que lleva el mismo nombre que el blog donde escribo, Palencia en mis recuerdos, es el blog Curiosón, dirigido sabiamente por el gran escritor Froilán de Lozar, natural de San Salvador de Cantamuda y que es la voz de la montaña palentina y conocedor de cada rincón. Prueba de ello es su madeja, que aparece cada viernes en Diario Palentino, y sus muchos libros de éxito sobre su querida Pernía. Hoy quiero hacer mención a tres de sus últimas publicaciones que se pueden adquirir en el propio blog Curiosón o en la librería Iglesias de la capital. El primero es un cuaderno de viajes, Castilla y León es vida, el que hace mención en su recorrido por todas las provincias de nuestra región, y se dirige a mi persona en particular en el capítulo dedicado a Palencia y también en el de Valladolid, que tuve la ocasión de recorrer Valladolid con él. El otro libro lleva por título Templos del Norte Palentino, Montaña Palentina, con el prólogo del gran especialista Manuel Gila Puertas, toda una autoridad en el románico mundial, podemos decir. El tercer libro que ha salido esta semana, justamente esta semana en las librerías, es Tiempo de Silencio, Montaña Palentina, un recorrido por cada rincón de nuestra montaña palentina del que soy autor del prólogo. Y se ha hecho también eco Diario Palentino, con una contraportada refiriéndose a este libro y en concreto a mi presentación. Y dicho esto, hoy en este mi primer programa radiofónico voy a hablaros de un gran personaje, de un artista incomparable, de un icono de la montaña palentina que muestra sus creaciones en un pueblecito de nombre Villabellaco, situado en pleno valle de Santullán y que es pedanía de Barruelo de Santullán. En Villabellaco, cuna de artistas, nació Herminio Revilla Fernández, antiguo electricista de la desaparecida fábrica de galletas Fontaneda en Aguilar de Campo, donde trabajó durante 40 años y se jubiló a los 50 años, antes de la tragedia de la desaparición de esta fábrica en Aguilar. Buen cartel tenía Herminio Revilla como trabajador de Fontaneda, con sus compañeros y con sus jefes. Eugenio Fontaneda sentía una admiración especial por Herminio, y el de Villabellaco asegura que todo lo relacionado con el arte lo aprendió de su jefe, que le llevaba a Ampudia, a la restauración del castillo que compró Fontaneda y a la casa del general San Martín en Cervato de la Cueza, que también era propiedad de los Fontaneda. La vida de Herminio, el mayor de 6 hermanos, fue un continuo ayudar a sus padres, agricultores y ganaderos, hasta que comenzó a ir al colegio de Barruelo. En los Agustinos comenzó su labor de aprender. Con tan solo 10 años, su padre le regaló a Herminio una navaja, con la que comenzó a experimentar la creación de sus propios juguetes, además de aprender al lado de su padre, que se fabricaba sus propias herramientas, tanto agrícolas como para las faenas de la cuadra con sus animales. Pero de quien más aprendió Herminio fue cuando vio tallar a su vecino, un vaquero solitario que hacía auténticas obras de arte en el campo. Herminio Revilla era un niño con inquietudes, con los impedimentos de haber nacido tras la posguerra. Mucho hambre, sacrificios con tantos hermanos, pero el pequeño Herminio era feliz haciéndose sus propios juguetes, no necesitaba de la compañía de otros niños para jugar. Terminados sus estudios primarios, le surgió la oportunidad de continuar en el colegio de Barruelo, y al terminar las clases en el colegio empalmaba su horario en la Escuela de Artes y Oficios, en un horario nocturno, donde descubrió su pasión por la radio y las tecnologías del momento. Además, en Barruelo descubrió inventos que no podía ver en su pequeño pueblo, tales como salir el agua de un grifo, el movimiento de una bicicleta, los primeros coches. En Barruelo, aparte de la riqueza minera, pudo comprobar que en ese pueblo entonces tan importante podía ver de lleno la revolución industrial. Mucho era el sacrificio de Herminio, que tenía que volver de noche de Barruelo y cruzar bosques y praderas. Pasaba mucho miedo, incluso en una ocasión le hizo frente un lobo, pero sus ganas de aprender y su gran afición por los aparatos de radio le hacían olvidar tantas penurias. Terminados sus estudios en la Escuela de Artes y Oficios, comenzó a trabajar a los 15 años en Galletas Fontaneda, donde muy pronto se hizo con los mandos del equipo que se dedicaba al mantenimiento eléctrico de la fábrica, y siguió sus estudios de radio y televisión por correspondencia, consiguiendo titulaciones muy válidas para ser capaz de desmontar una radio enteramente y hacerla funcionar, igual que un aparato de televisión. Además de reparar todas las radios de la zona de Aguilar de Campoo y empezar a coleccionar, porque algunos dueños preferían entregar el viejo aparato a Herminio, que ya disponía de un local para realizar sus reparaciones. Precisamente en Aguilar, es el pueblo de su vida, aunque haya nacido en Villa Bellaco, su vida la ha desarrollado en Aguilar. Y en Aguilar conoció a la mujer de su vida, que es... todo genio tiene una mujer en su vida, y Carmen Gómez lo ha sido, lo es y lo sigue siendo para Herminio. Se conocieron en la ermita de la Virgen del Llano y poco después Carmen entró a trabajar como operaria en la fábrica de galletas de Aguilar. Herminio comenzó a tallar olmos y maderas quemadas o con grafiosis, y pronto le quedó pequeño su local, por lo que tuvo que buscar otro mayor en el mismo Aguilar. Otro mayor que rápidamente pues le quedó pequeño, dada la dedicación exclusiva, porque Herminio es un hombre que se dedica enteramente a su pasión. Entonces, él dice muchas veces que no ha ido ni a un cine, ni a una corrida de toros, ni ha visto un partido de fútbol, ni ha jugado, ni sabe jugar a las cartas. Pues todo eso, el mundo de Herminio es la creación. Y es como el que le gusta andar en bicicleta y está todo el día andando en bicicleta. Por la mañana, por la noche, aunque sea en su casa, pues Herminio es así. Y ya Herminio empezó a descubrir el dar actividad a su obra. Le impresionó pues todo el movimiento de las compuertas de un pantano, de cómo funcionaban las compuertas en el canal de Castilla, los molinos, los batanes. Pues todo eso lo fue estudiando poco a poco, se desplazó ya claro, una vez que se jubiló en Gaita Fontaneda, pues ya tuvo tiempo para dedicarse a su verdadera pasión. Entonces el desaparecido alcalde de Barruelo, la Malfa, pues le convenció para que se trasladase su obra a Barruelo. Había una casa muy buena de tres plantas en Barruelo, y Herminio pues ahí empleó todos sus ahorros, su ilusión y su vida. Pero fue la mayor decepción de su vida, porque en 10 años que estuvo en ese museo, muy pocas visitas, porque el propio ayuntamiento no promocionaba ese museo. Le interesaba más el Museo de la Mina y otras cosas que hay en Barruelo, nada comparables con lo que allí tenía Herminio, pero que no llegó, no tuvo muy pocos visitantes. Entonces ya se decidió a trasladarse a Villabellaco, y allí en la casa de sus padres pues organizó las cuadras, todo, pues hizo una obra para poder para poner exponer toda su obra, y la convirtió en un centro de la madera, que no hace tanto tiempo ha sido reconocida como por la Junta de Castilla y León, y tiene pues miles de visitas en tiempos de antes, y ahora ya después de la pandemia se calculan que 8.000 visitas al año, teniendo en cuenta que el invierno en Villabellaco es muy duro. Entonces verdaderamente el apogeo de las visitas al museo ya empiezan en el mes de abril, por Semana Santa, si cae en abril, y ya empieza, pues claro, cuando puedes entrar al norte, no vas a ir a ver un museo con las carreteras nevadas y con todo el peligro que hay por esa zona. Y ya pues allí lo ha montado todo. Además es un hombre que yo tengo la experiencia de que fui a Villabellaco por una excursión, y bueno, pues había oído hablar mucho del Museo de Herminia, pero nadie me dijo, yo he estado en el museo, merece la pena, pues, pero como había oído, pues fui. Y entonces la primera presentación que tuvo Herminio, a mí me sorprendió ver a un hombre con su ropa de trabajo, el mono azul de trabajo, su gorra y tal. Bueno, y yo pensé, pues será un empleado de aquí que tiene Herminio, pero bueno, ya cuando se identificó me puse a su lado y ya no me separé en toda la tarde. Ya no me separé porque estaba gozando de todo lo que me estaba explicando el propio creador. Entonces fue una tarde verdaderamente maravillosa. Yo salí de allí con la impresión de que tenía que volver. Herminio pues no se enteró de nada, y a los dos días pues le hice una crónica y se la mandé a su correo, y le di mi teléfono y me llamó, me invitó a enseñármelo en exclusiva y a estar allí con él. Bueno, pues efectivamente fui con mi mujer, que veníamos de un viaje de Torrelavega, pasábamos, comimos en su casa, que era una casa verdaderamente maravillosa y que me trasladó a la época de mis padres, más concretamente mis abuelos, con la cocina bilbaína de carbón, bueno, pues con un recuerdo de mi niñez impresionante. Y luego, claro, era como que estaba en mi casa, porque pues son tanto Herminio como Carmen dos bellísimas personas, y oye, y nos caímos muy bien ambas partes. Y allí yo a Herminio, ya cuando me empezaba a explicar, que tenía mucha prisa por explicar, pues empecé a tomar notas y ya no le podía seguir. Entonces le grabé y eso. Bueno, pues todo ese proceso ha ido a lo largo de, pues puede ser 10 visitas, puede ser 20 visitas, y yo le dije a Herminio que le iba a hacer un libro sobre su vida, porque tenía material de sobra. Y un primo de él, Teo Revilla, que es un gran escritor y un gran pintor, pues le hizo un librito como una guía del museo, muy bien, con la historia de Barruelo, o sea, perdón, del Valle de Santullán, que es el verdadero gozo de Herminio, y al Valle de Santullán le dedica un apartado muy importante. Era un valle minero, pero ahora mismo es un valle por descubrir. Yo, por ejemplo, estaba andando, paseando con Herminio, y me he quedado impresionado, porque esas carreteras las había andado yo en bicicleta hace ya bastante tiempo, porque veníamos desde Aguilar y cruzábamos a Cervera, por ahí, pues unos puertos para bicicleta, pues duros, pero unos paisajes verdaderamente fantásticos. Entonces, hacer allí, en Villaviaco, 2 kilómetros, bien, vas al pueblo de al lado, aunque no llegues, pero estás viendo unas cosas, unos árboles, una naturaleza que no se encuentra en el otro lado. Y ya si vas a la ermita de Santullán, pues eso verdaderamente es un paisaje alucinante, y que además ves hasta el pantano de Aguilar. Eso no lo conoce casi nadie. Y encima tiene un restaurante allí, es todo del obispado, pero tiene un restaurante con 2 comedores más el bar, que quedas impresionado. Por poco dinero y comida de la montaña palentina puedes pasar allí un día y hacerte tus excursiones. Además tiene habitaciones y tal. Bueno, un paraje que casi no tenía yo que hacerle publicidad, porque todo lo que sea de publicidad se nos llena de madrileños o pucelanos, pero bueno, está bien que se conozca, y todos son bien recibidos en esa zona. Eso es un paraje, pues como Asturias, un paraje natural, no tiene ninguna envidia a Asturias, no tiene ninguna envidia a Cantabria, y para el que le guste la tranquilidad, y claro, de ahí pues te pueden desplazar a ver el otro gran icono de la montaña palentina, que son los bisontes de San Cebrián de Mudá, creados por otro genio de la montaña palentina, pues que ahí está, como ha sorprendido, como ha hecho algo. Pero bueno, de ese museo, vamos, no museo, de esa reserva del bisonte europeo hablaré otro día. Hoy seguimos con Herminio, de cómo lo he conocido y cómo ha llegado a confiar tanto en mí, que más de una vez me ha dicho: Alfonso, este museo es más tuyo que mío. Y ya le dije un día, como tanto me lo repetía, digo: bueno, Herminio, pues cuando cierres el ojo lo vendo todo, y va, y unas risas. Entonces, lo que se está tratando ahora es de entrevistarme con las autoridades a nivel provincial, con la presidenta de la Diputación, que tengo pendiente una entrevista personal a la que va a acudir Herminio Revilla y su mujer. Entonces vamos a tratar ese tema del museo, que él quiere hacer una fundación en la que voy a estar yo y una serie de personas en las que él confía. Entonces, ahora mismo el motor de ese tema pues soy yo, y estamos a la espera de esa, de hablar con el delegado de la Junta, que también anda buscando local en Aguilar, porque el sitio ideal para Herminio es Aguilar, porque Herminio ahora conduce, pero dentro de poco tiempo pues tendrá que dejar de conducir, y bueno, a él le da igual. Sí, perdón.
Sí, bebe agua y respira un poco, que estás ahí sin parar. Estoy ahí pensando, te meto un poco de música. Te pongo un poco de música si quieres, para que bebas agua.
Bueno, pues luego la historia del museo de Herminio y de Carmen, su mujer, pues la ha recogido en una serie de capítulos que van a servir para el libro. Entonces se han publicado en Curiosón unos 12, tengo aproximadamente unos 20, pero se puede extender pues a unos 30. Entonces son capítulos cortos, para que no cansen, y ha tenido una media de lectura de 700 lecturas, la media, pero algunos han pasado de los 1000, y cuando un artículo, un escrito pasa de los 1000, ya es pues es una cosa muy leída, que ha gustado y que te da verdaderamente satisfacción el seguir. Entonces, yo lo que siento por Herminio es una auténtica pasión, y él pues la siente por mí.
porque ya tenemos una relación tan, a pesar de que nos conocemos, tan solo hizo un año en noviembre, pero como hemos tenido tanto contacto, él ha venido aquí en Palencia, hemos comido juntos, los matrimonios, hemos hablado de todo lo que a él le preocupa. Que a él le preocupa es que su museo, cederlo gratuitamente a una institución. Eso es una tarea fácil, muy fácil para uno, para una institución como puede ser la Diputación. Hombre, si ya se arrima la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Aguilar, y ya vamos un poco más arriba al Ministerio de Cultura, pues ya haríamos una cosa verdaderamente dignísima. Pero es que las piezas que tiene Herminio lo merecen. Yo he visto a espectadores, porque como he ido tantas veces, pues llegar personas mayores y quedarse con la boca abierta. Pero es que los niños no se quedaban con la boca abierta, es que estaban viendo un mundo de escuela, de que no ven en la escuela, que eso... Vamos, todos los colegios de Palencia tenían que visitar ese museo. Y claro, si tienen la suerte de que se lo explica el gran maestro, que lo vive, que dice cómo ha hecho cada pieza, y luego las... lo que tiene las maquetas móviles, que eso es una pasada, porque Herminio, como escultor, bueno, pues no vamos a decir que es un gran escultor, pero tiene unos trabajos verdaderamente, como es la talla de su mujer, que le ha dedicado muchas horas y la ha dejado perfecta con la edad que tenía. Tiene un busto suyo, que es una maravilla, la ha hecho a base de espejos, a base de horas, a base, pero ahí está el busto. Tiene un minero a la entrada, bueno, hace un homenaje verdaderamente a todas las tecnologías, vamos a llamarlo así, desde las más rudimentarias, las pilas, la energía solar, toca todos los campos, pero los toca en un papel didáctico. Y eso, por ejemplo, entras en el museo y antes de entrar en la fachada ya recibes ahí una lección de auténtico arte de la madera, de una persona que sabe de lo que habla y que es una maravilla. Entras en ya en el pórtico, ahí ya te recibe el minero. A la izquierda, a la derecha, tiene su taller, que tiene unas herramientas, unos taladros que tendrán algunos 200 años, porque no parecen taladros de los grandes que son, y herramientas pues muy precisas. Tiene una tecnología ahí que eso solo lo vive él. Ahí lo tiene todo clasificado y no suele enseñar el taller porque, claro, es una cosa, digamos, ya que no quiere mostrar al público. Pero enfrente del taller tiene un porche donde tiene la estatua de su mujer. Bueno, el taller me lo conozco a cierra ojos y estaría hablando de él pues todo el día. Yo ahora mismo, sinceramente, soy un especialista en el tema Herminio Revilla y su museo. Y creo que le vamos a dedicar el próximo programa ya especializándonos y deteniéndonos un poco a hablar otro poco más de su interesante vida, que fue muy interesante, porque encontrar una persona que solo viva para su creación, pues no la encuentras en pocos lugares del mundo. Y claro, es lo que decía antes, me ha visitado, bueno, ha hecho sus viajes y tal, pero siempre pendiente de su obra, y a crear, y todo bueno, muy bueno e interesante. Entonces, ya la pena que tiene él es que las visitas es por el boca a boca, tiene una subvención de la Diputación que le ayuda pues a hacer sus folletos, a hacer su pequeño anuncio en Televisión Palencia, pero verdaderamente los alcaldes de la zona no ha visitado ninguno, salvo su amigo Jesús, el de San Cebrián. Los demás no han ido, ni el de la Cervera, ni la alcaldesa de Aguilar. Bueno, y sorprendentemente, por ejemplo, ha ido el alcalde de Villadiego, que está muy interesado, pero muy interesado en Villadiego, que es el pueblo de los museos que tiene...
Claro. Que me voy a subir el micrófono, que no le tenía bajado. Que Villadiego es el pueblo de los museos, ahí podría tener un espacio, quizá.
Pues podría tener, y la he intentado de convencer. Un entusiasta de Herminio fue el presidente de la Diputación, Enrique Martín. Enrique Martín, si hubiese seguido, había hecho verdaderamente algo por Herminio, porque lo visitaba mucho, lo admiraba todo, y bueno, pues tuvo un final político que se olvidó de todo, o se olvidaron de él, y verdaderamente hubiera sido un apoyo muy importante. El resto, pues no conocen el museo. El delegado de la Junta conoce el museo, ha mandado al director del Museo de Palencia, al director de la Caneja, a que a ver el museo y que hagan su informe, porque la Junta anda detrás de Herminio desde hace tiempo, pero es incapaz de encontrar un local apropiado para lo que quiere Herminio. Entonces,
bueno, pues valgan también este espacio de Palencia y mis recuerdos desde Radio Colores para difundir el museo de Herminio, que se vaya conociendo. Se nos va echando el tiempo encima. Como piensas dedicarle otro programa, pues ya hablamos más de él, si te parece. Así que
yo antes de venir a grabar este espacio pensaba que el niño sí que precisaba de dos sesiones.
Entonces, bueno, pues entonces no. Para el próximo programa continuamos con Herminio. Muchas gracias por haber estado aquí en las ondas de Radio Colores contándonos tus recuerdos sobre Palencia. Este programa que le lleva a cabo Alfonso Santamaría Díez.